Saludos para Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Daniel Superviel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia. Les informo que, según dice Weather Channel, la velocidad es de 28 kilómetros por hora desde el suroeste.
Bueno, según dice Nimbus, Weather Service, 6 kilómetros por hora, que se peleen entre
ellos. Ya no se puede confiar en nadie.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El juez letrado en lo penal de 11º turno, Roberto Timbal, procesó ayer con prisión al hombre que en la mañana del domingo mató a su ex esposa a golpes en la zona de Punta Gorda. Le imputó un delito de homicidio especialmente agravado. El hecho se produjo sobre las 7 de la mañana del domingo. Este hombre, un ex basquetbolista de 41 años, llegó a la casa que había compartido con su esposa, una abogada y escribana de 46, para dejar a una de las hijas con quien había estado desde el sábado. Según la información que reveló la policía, el hombre se encontraba alcoholizado. Esto encendió los ánimos de la mujer, que le recriminó la irresponsabilidad respecto a su hija y por presentarse en esas condiciones, pero acota hoy El País: preocupada aún por la condición de su ex compañero, la madre le pidió a la niña que fuera en busca de un colchón, ya que su padre dormiría en el garaje de la casa. Quería evitar que protagonizara un accidente. Eso desató la furia del hombre, que comenzó a golpear a la mujer, y cuando la niña regresó al salón, vio que su padre ya estaba protagonizando esa escena de violencia extrema. Aterrada, salió en busca de auxilio y encontró al vecino de la casa lindera, un médico que se prestó de inmediato a colaborar, pero cuando llegó, la mujer yacía en el suelo y, según pudo corroborar, muerta. Podríamos decir, es un caso más de violencia doméstica, ¿sí? Pero da la impresión de que tiene características especiales. Y ahora empezamos contigo.
Sí. Yo creo que lo que más ha impactado es una percepción equivocada, de acuerdo a lo que dicen quienes estudian este tema de la violencia doméstica, y es el lugar donde se produjo, ¿no? Por decirlo así, la clase social a la cual pertenecía la víctima y el homicida, el golpeador. Yo creo que esto pasa, de acuerdo a los estudios, esto pasa sin distinción de situación económica, ni cultural, ni educacional. Y que esto muestra la gravedad del tema, ¿no? Ayer escuchaba yo a una de las representantes de Mujeres de Negro, que pelean desde hace años para lograr algunas medidas que logren abatir estas cifras tremendas de mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, y decía que ahora estaban muriendo una mujer cada 5 días en manos de sus parejas o exparejas. Y esas cifras de homicidios, yo lo he marcado acá varias veces, ¿no? Es más alta que la de homicidios por rapiñas o esos otros que tanto preocupan a la gente y que hablan de inseguridad, porque yo creo que no hay peor inseguridad que esa, ¿verdad? Que alguien no pueda confiar en quien comparte con ella ¿no? La comida, la casa, la cama, que tienen hijos en común, que alguien no pueda, una mujer no pueda sentirse segura en su propio hogar, es de las peores cosas que se pueden vivir, ¿no? Y además, con una la violencia de parte de los hombres en esos casos es tan extrema que ni siquiera se percatan ni piensan que sus hijos están viéndolo. Y esto no es el primer caso. En general, los casos que se han dado lo hacen delante de los niños, ¿no? Los golpes, sin duda, pero también los golpes que llevan al asesinato. Y la mató a golpes. Yo creo que esto también es... los otros casos eran, no sé, con arma de fuego, y después el hombre se suicida. Acá a golpes. Imagínense los golpes que tiene que haberle dado a esta mujer para matarla en el acto. Ahora, tiene que haber sido brutal.
Qué complejo que es el problema, ¿no? Porque la señora Cristina Alicia Galloso estaba separada de este hombre. había denunciado varias veces episodios de violencia. Debido a ello, la justicia había dictado una orden de restricción para el hombre, que le impedía acercarse a esa casa de la avenida Rivera. Sin embargo,
sí.
Sin embargo, la señora consintió que el hombre fuera a su casa el domingo por la madrugada a devolver a la hija.
No solo eso, algunas versiones de prensa dicen que el sábado habían salido los dos con sus hijos. Eso es lo que muestra también la otra parte, que también ha sido estudiada por quienes estudian este tema de la violencia doméstica, y es la relación patológica que se establece en esas parejas. Entonces, las mujeres es como que quieren y no quieren, denuncian y retiran las denuncias, no solo por temor, las retiran por amor. Esa es la parte patológica, ¿no? Que alguien pueda seguir enamorada o enganchada con alguien, porque digo, estos golpes no pueden haber sido los primeros, ¿verdad? Nadie golpea hasta matar por primera vez. Yo creo que la situación de violencia debía de ser en esa familia capaz que de muchísimos años, ¿no? Y ese enganche de las mujeres golpeadas hacia sus golpeadores es otro de los temas que hay que tratar, profesionalmente, ¿no? No se soluciona ni hablando ni aconsejando. Creo que se necesita de parte de personal de salud, psicólogos, psiquiatras, grupos de apoyo también, que siempre son buenos, un trabajo muy, sistemático, tenaz, y que va a tener idas y vueltas para tratar de romper esa relación.
Daniel.
Sí, yo quiero darle un ángulo a este tema, ¿no? Y lo viví en carne propia. Ayer estaba viendo el informativo con mi hija, que tiene 13 años, ¿no? Y salió este tema, incluso leyeron una carta terriblemente emocionante y sensible de la hija.
El hijo, José.
María José se llama, es la hija mayor que tiene 14 años.
De la hija, como
José.
Defendiendo a su madre y prometiéndole que ella iba a seguir adelante, etcétera. Y estaba con mi hija, ¿no? Y nada, fue un momento re difícil, ¿no? Porque enseguida se puso los headphones y se fue para arriba, ¿no? Entonces, como sociedad, como integrante de la comunidad, ¿no? El tipo ese tenía mi edad, probablemente jugaba al papi fútbol como yo, probablemente escuchaba en perspectiva, ¿no? Mandaba a la hija a un colegio en Punta Gorda. ¿Qué sociedad le estamos dando a los chicos de 13, 14 años que la semana pasada escuchaban lo de los enfermeros, la anterior que se cae un árbol arriba de una madre, ¿no? Como que me sentí muy interpelado, porque no sé mucho cómo hacer para decirle que el mundo vale la pena y que hay que creer, ¿no? Cuando gente de mi generación comete estas barrabasadas y este horror, ¿no? La verdad que quedé muy impactado, porque me puse en los ojos de mi hija y de mi hijo más chico, que realmente es un horror lo que están viendo, ¿no? Entonces, creo que como comunidad tendríamos que... La verdad que no sé qué hacer. Ayer sentí una impotencia horrible de no sé cómo unirse, porque esto no es culpa del Estado, esto es culpa de la sociedad, es culpa de un individuo que está loco y que no hubo resistencia para impedir que llegara a ese extremo.
Había intervenido la justicia, se había hecho denuncia, más de una denuncia, había intervenido la justicia, había una orden de no acercarse a la casa, pero la señora deja que se acerque.
Y porque es un tema, claro, yo creo que es de los tantos temas donde tenemos que trabajar entre todos como sociedad, ¿no? Digo, porque es un tema... En el caso de las mujeres, de autoestima. No puede ser que las mujeres acepten que pueden ser objeto, y por lo tanto también objeto de golpes o de agresiones psicológicas o de insultos, y que eso hay que aguantarlo en pro, de la familia, de mantener a la familia unida, de los hijos. La forma en que esta mujer se comportaba, que muchísimas mujeres lo hacemos, por supuesto, pretendiendo que sus hijos no rompieran la relación con el padre, y por eso permitiéndole... El hombre volvió a las 7 de la mañana borracho con la hija de 11 años a traerla de vuelta a su casa. O sea, ella se habría preocupado por él y el colchón, pero el tema es que quien estuvo en riesgo fue la niña de 11 años, ¿no? Un padre manejando borracho con una niña de 11 años. Entonces, esa cosa que yo creo que tenemos las mujeres, pero por siglos y siglos de educación, de cultura, ¿no? De defender la familia, esa cosa yo creo que hay que empezar, no a romper la familia, por supuesto, ¿no? Sino a que las mujeres se fortalezcan y sepan que eso no se puede admitir, pero que no se puede admitir no solo un golpe, sino que no se puede admitir que alguien desprecie al otro o, no sé, se enoje porque la comida está fría o porque le falta sal. Eso no se puede admitir. Y lo que yo creo, Daniel, vos que estás hablando de tener una hija chiquilina, que esa es la parte que nos toca a los padres. Yo ya crié a mis hijas y las crié así. La parte que nos toca es, principalmente cuando crías mujeres, pero cuando crías varones también, para que aprendan a respetar al otro aunque tenga distinto sexo. Pero digo, hay que enseñarle a las niñas que tienen derecho y que no deben dejarse pasar por arriba simplemente por ser mujeres.
Tengo
frente
varios mensajes de los
oyentes. Hombres, ¿no?
Por ejemplo, Viana y dice, muy probablemente la víctima le tenía lástima a su expareja y por eso lo contemplaba. Estoy segura que es eso, señala.
Tal
Después
vez.
Hay otros, como Fernando de Salinas, que apuntan al panorama que se le abre ahora a esa familia, ¿no? La madre muerta, el padre preso y los niños. Bueno, uno de ellos, una de ellas, testigo directo de esto, ¿no?
Hace muchos años que la sociedad va tomando conciencia de esto. Porque me acordaba de una... De un tango magnífico que interpreta Edmundo Rivero en un famoso long play de la década del 60, se llamaba El Lunfardo, que tenía un verso escrito por Iván Díez, es del año 62, o sea, de hace 50 años, y que interpretaba con música de Rivero un crimen pasional, y se llama Amablemente, y relata la historia de que el momento que el señor la encontró en su casa con un tercero, entró tranquilamente, le pidió que le llevaran un mate y después la mató de 34 puñaladas. Reconozco que lo escuché 100 veces, lo sé de memoria, y siempre me parecía gracioso porque era sorprendente el final. Sin embargo, expresaba una circunstancia cultural de una sociedad machista que, entre otras cosas, digamos, en ningún momento se le ocurrió a nadie decirle al poeta, usted está haciendo un alegato pro represalia violenta de un episodio de relación de pareja, porque al final eso era lo que relataba. En este caso, digamos, la sociedad ha evolucionado un poco. La sociedad uruguaya es quizás de las menos machistas de América Latina, vamos a entendernos. Es de las menos machistas de América Latina. Y sin embargo, hay mil evidencias de un fortísimo machismo que yo repudio totalmente y he repudiado en, digamos, personalmente en la educación a mis hijos y mi hija y mis hijas, y que pretendo transmitir a las nuevas generaciones. De todas maneras, está bien que haya una sociedad que sigue sabiendo que tiene que militar en contra de esta causa, porque nos enteramos, no sé, algunas cifras dicen de que ya llevan, digamos, en 80 días de este año, 8 crímenes pasionales, y siempre han sido hombre-mujer, no se dan casos inversos, y que además la causa de muerte por violencia doméstica de las mujeres es muy frecuente.
En la misma página del diario, hoy hay otra noticia. Rivera, 2 puntos, incendió casa de su mujer.
Claro.
Un hombre prendió fuego a la modesta casa en la que vivía con su compañera y 2 niñas pequeñas en el departamento de Rivera. Afortunadamente no se registraron víctimas, aunque las pérdidas fueron totales. El violento individuo respondió de ese modo a una fuerte discusión que había tenido poco antes con su compañera, una brasileña de 25 años.
Sí, yo quiero... En el medio de la tragedia y de la barbaridad, además, pensar en positivamente, es decir, justamente en lo que ha avanzado la sociedad, no me refiero a Uruguay en particular, Occidente, digámoslo así, tampoco quiero restringirlo estrictamente a Occidente, pero sabemos que el mundo islámico es terriblemente retrasado en este terreno, y que estamos viviendo emergentes de ese proceso de transformación. Yo no tengo claro, y capaz que es muy difícil además de establecer cómo han evolucionado estos crímenes, incluyendo toda la violencia doméstica, por ejemplo, durante un siglo, porque en realidad la sola denuncia, mira, sola la actitud esa de mujeres que discuten fuertemente con sus maridos, Solo eso no ocurría antes. Es decir,
sí, claro.
Capaz que podemos ser hasta testigos de más actos de violencia, porque la mujer estaba educada y era presionada socialmente para ser sumisa frente al hombre, frente al marido, frente al esposo. Entonces, la mera, voy a decir una palabra que odio, que es empoderamiento, pero queda fea, pero el proceso por el cual la mujer ha ido adquiriendo su condición de persona con igualdad de derechos, también genera en una cultura que no lo admite plenamente, conflictos. Y esos conflictos, por suerte yo creo que en la mayoría de los casos no llegan a la violencia física, pero que en muchos casos sí, y en los casos extremos a estas situaciones, a estos homicidios espantosos. Pero yo creo que estamos mucho mejor, el mundo está mucho mejor, o buena parte del mundo está mucho mejor que lo que estaba hace mucho tiempo. Justamente en estos días en la Argentina se está discutiendo la inclusión de la figura delictiva de femicidio, el femicidio como tal, que a mí además me genera problemas, ¿no? Pero en definitiva es el reconocimiento de que puede existir un crimen basado en el sexo de la víctima, en el hecho de que la víctima es una mujer, ¿no? Esto está a años luz de cualquier sociedad occidental, que para algunos era ejemplar, para muchos es el pasado venturoso, y Connie hacía muy bien en recordar el tango ese que cantaba Edmundo Rivero. Le decía al chabón, puede piantarse.
Porque el hombre no es culpable en estos casos.
El hombre nunca es culpable en estos casos. Es decir, hay una lógica machista estricta que es la que aplican los países árabes, ¿no? A las mujeres infieles las matan.
El código civil uruguayo, hasta no hace mucho, castigaba con la pérdida de todos los bienes gananciales a la mujer adúltera. Por supuesto que el hombre adúltero no perdía nada.
Bueno, ¿y qué te parece? Entonces, más allá de esta tragedia, estamos viviendo un periodo donde se está avanzando, y se está avanzando fuertemente en la conquista de los derechos de las mujeres, y las mujeres deben seguir en esta línea, y por supuesto que los hombres y toda la sociedad debería terminar convenciéndose de que es inaceptable, obviamente no un crimen, que eso es obvio, sino cualquier clase de discriminación.
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, elijo alguno, por ejemplo este de María, que dice que comparte totalmente los pensamientos que se han vertido hasta ahora, pero quiere plantear otro tema que pocos toman en cuenta. En muchas ocasiones el detonante de estos comportamientos es el alcohol, un desinhibidor, al igual que las drogas como la pasta base, que también vemos los estragos que está ocasionando, no solo en los consumidores, sino en ambos casos en las víctimas de los consumidores. ¿No sería hora de fomentar discusiones al respecto y abordar políticas tendientes a disminuir el consumo de drogas hoy socialmente aceptadas y que, como vemos, son tan nocivas como las prescriptas?
Sí, está bien, ese es un ángulo, pero para mí hay otro ángulo que es casi tan importante como el del alcohol, que para mí es la soledad de estas víctimas, como hablaba Yara, ¿no? Y ahí creo que la comunidad, muy bien, hay organizaciones, hay ONGs que están permanentemente tratando de poner esto en el candelero. Me acuerdo de la última, no me acuerdo qué organización fue, de las mujeres que aparecían pintadas como golpeadas, que aparecían Teisy Turné, Victoria Rodríguez, etc.
Ahí quiero recordar a una vieja compañera de tertulias, a Carmencita Veramendi, que ha estado dando una lucha por este tema desde hace 20 años.
Claro, pero igual me parece...
Esa fue una exposición de fotos. Sí. Estaba mi foto también, solo que no quise que me maquillaran golpeada, ni en la foto.
Perfecto, pero bueno,
sí, esas mujeres han trabajado de una forma tremenda desde hace años acá en Uruguay.
Claro, y fue algo que tuvo realmente un gran impacto mediático, etcétera. Pero igual creo que como sociedad, y acá voy a tirar una idea, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer algo más. Y acá es una idea que estuve pensando ayer anoche. O sea, si sabemos que en un barrio, en una cuadra, en una esquina, hay una mujer que está eventualmente amenazada por su marido, bueno, que todo el barrio esté enterado. Una especie de que sepamos toda la comunidad que, bueno, que esta mujer puede llegar a correr un peligro. Entonces, al menor atisbo, que haya un teléfono a quien llama, digo, para que la comunidad
control social
más,
y apoyo, ¿no?
Hay,
social,
hay un 0800-4141 que está disponible.
Sí. Pero yo hablo del barrio, del centro comunal, de la iglesia.
En estos casos de las restricciones, más allá de que una cobertura comunitaria puede colaborar, También hay medidas policiales que ya se están manejando para los casos de restricción territorial, sí, o de desplazamiento, sí, sí, no sé bien cómo
estaba
se llama.
El tema de las pulseras que había planteado Stirling.
Porque fíjate que esto es recurrente,
creo
seguramente.
Que se abre, hoy escuchaba que la licitación probablemente sea a mediados de abril.
Uh-huh. Y ese tipo de medidas podrían resultar, sí, efectivas cuando existen estas disposiciones judiciales como medidas protectivas efectivas, más allá de que alguna cobertura desde el punto de vista social pueda colaborar. También es muy difícil, ¿no? Porque estas cosas ocurren inopinadamente.
No
me refiero a que no es que no sean previsibles. Lo que quiero decir es que no podés montar un sistema
un operativo
de vigilancia,
barrial,
para protegerse en cualquier circunstancia, porque hasta te van a decir, no, quédate tranquilo que no pasa nada. Me puedo imaginar perfectamente a esa señora diciendo 5 minutos antes a un vecino que
sí,
se preocupó.
Sí, por supuesto.
Anda tranquilo que está,
por supuesto,
que no pasa nada.
Pero hay una característica de los hombres golpeadores, aunque no lleguen a los golpes físicos, que es aislar a la mujer de todos sus vínculos afectivos. O sea, como son posesivos y celosos, en realidad tratan de que no tenga amigas, que no tenga mucho contacto con los familiares. Entonces, eso que decía Daniel Superviel, de que el barrio se involucrara, es una forma también de apoyo hacia las mujeres que capaz que piensan que hicieron algo mal y que merecen ser tratadas así.
Para cerrar, recurro a los oyentes otra vez, y me cuesta elegir, porque hay mucho aporte interesante. Santiago, por ejemplo, dice, esto se enmarca en un nivel de violencia creciente en toda la sociedad y de falta de formación afectiva de las personas y las familias. Propone que incorporemos esas variables al análisis, ¿no? Después, un oyente cuenta su propio testimonio. Dice, yo lo viví y una no se da cuenta. Estoy hablando de 28 años.
Pa,
es como la droga. Hasta que no se toca fondo, no lo reconocemos. Aclaro que yo toqué fondo. Me divorcié y corté toda relación. Y por último, una, si se quiere, positiva en todo este panorama, una reacción de la gente alentadora. Este oyente cuenta que ayer de tarde, en Avenida Libertador y Galicia, 3 personas evitaron que un hombre matara a golpes a una mujer.
Ahí está, la comunidad involucrándose.